Estamos en comunicación telefónica con la defensora pública Dolores Crespo. Dolores, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Hola, buen día Carolina, buen día Estela.
Buen día.
Muchísimas gracias por atendernos. Dolores, hace unos días recibimos esta noticia, este fallo, que fue una noticia también a nivel nacional, y queríamos charlar con vos de todo este proceso, de todo este camino hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia para acceder a un derecho humano como es la vivienda digna, ¿no?
Claro, ahí, tal como vos dijiste, lo que se estaba planteando a través de un recurso de amparo fue las condiciones de habitabilidad de una vivienda. Particularmente no era el acceso en sí mismo al derecho a una vivienda, sino ya con este derecho consagrado, o sea, quien era adjudicatario de una vivienda, en este caso de propiedad del IPPB, las condiciones de habitabilidad por el deterioro de la vivienda y el mal uso de los condóminos de los pisos superiores había generado un deterioro tremendo realmente en
Claro.
el piso de abajo, en el de planta baja, y la señora y su grupo familiar corría riesgo su vida directamente en este lugar.
Claro. Qué
En
bárbaro.
un primera instancia, una colega que atendió anteriormente a la señora Gómez, habían iniciado un proceso de reparaciones urgentes. Esto es un proceso entre particulares para que las personas que tienen pérdidas, por ejemplo, generalmente se sucede en la mochila de los baños, ¿no?
Claro.
El pérdida y deteriora el piso de abajo, quien sufre la pérdida puede exigir la reparación de este daño, ¿no? Son medidas urgentes, por eso se llama un proceso de reparación de urgencia. ¿Y qué tiene esto de particularidad? Que no es un juicio en sí mismo con prueba, con actor, con demandado, con sentencia, sino son medidas específicas donde lo que se busca es reparar esta situación, que cese el daño.
Claro.
Bueno, esto no había podido tener efecto porque los departamentos superiores se alquilaban o habían sido tomados por otras personas. Y bueno, y lo que resultó es que toda la torre continuaba en propiedad también del Estado. Eran adjudicatarios, el titular dominial seguiría siendo el Estado,
Sí.
que es una particularidad en este caso. Y a su vez, el responsable de que las personas puedan gozar y tengan garantizados sus derechos humanos es el Estado, no son los particulares.
Más allá de que
Entonces,
todavía seguía siendo propiedad del Estado.
claro,
Claro.
digamos, se planteó como digamos, desde dos miradas.
Sí.
Una es como responsable directo por la propiedad del inmueble
Sí.
y otra como responsable de garantizar a los ciudadanos los derechos humanos de vivir dignamente y en cuestiones de salubridad y sin riesgo a su vida.
Claro.
Así fue planteado el amparo como medida.
Ahora, ¿por qué se llega a la Corte Suprema, Dolores? ¿Qué caminos, qué instancias anteriores se pasaron en la provincia de Río Negro donde no se vio este derecho humano que estaba vulnerado?
En realidad, en su momento el amparo se interpuso ante el juzgado número 3. En ese momento estaba a cargo de la doctora Calvetti, quien reconoce este derecho e intima al Estado a reparar en un plazo de 15 días la vivienda bajo la modalidad de contratación que entienda, porque una de las cuestiones era que no había contratación directa para obreros o personal que pudiera reparar, plomeros, gasistas o lo que fuera necesario, electricistas en este caso y plomeros era particularmente. O sea, en primera instancia se obtuvo un fallo favorable. Quienes estaban por la parte demandada era obviamente Fiscalía de Estado por el Estado y el IPPB particularmente también se había hecho presente en el proceso. Quienes apelan la sentencia de primera instancia y los amparos, la vía recursiva es directamente ante el Superior Tribunal. ¿Qué quiero decir con esto? No va a una instancia de cámara, sino la apelación de un amparo es directa ante el Superior Tribunal. El Superior Tribunal, remitiéndose en un todo al dictamen de quien en aquel entonces era la Procuradora General de la provincia, entendió que no le asistía derecho a esta parte, a la parte que yo representaba. Y bueno, y el Superior Tribunal dejó sin efecto la sentencia de grado. Y ahí es cuando nosotros recurrimos ante la Corte. porque había existido, digamos, nosotros considerábamos que había existido hasta una violación al derecho de defensa, porque nosotros también representábamos a Brian. Brian es el nieto de Lucía Gómez.
Sí.
Lo digo con nombre porque ellos están sumamente felices
Claro.
con su sentencia.
Sí.
Y no tienen ningún problema en que yo los nombre. Uh-huh. Por eso me atrevo a poner su nombre
decirlo,
en esta
está
nota,
bien.
¿No? Brian es un joven, ahora debe tener 21 años, con una certificada su discapacidad, con un retraso madurativo, que en ese no puede acceder a un trabajo formal en este momento debido a su condición de discapacidad. Y también Lucía vive con su nieto, que en ese momento era menor de edad. Y particularmente los derechos tanto de Brian como de Lucía no habían sido ni siquiera contemplados en la sentencia, ni siquiera había existido una valoración sobre los derechos de ellos, y ni siquiera Brian había sido considerado como parte en el proceso cuando la demanda la inicia Brian y Lucía. Eso para nosotros también fue muy significativo, porque él se empodera de sus derechos y los ejerce por sí. Y la Corte hace referencia particularmente a esto, ¿no? A la dignidad de quien tiene una discapacidad,
sí,
y el derecho a ser parte en un juicio.
¿Ya se arregló el problema, Dolores?
No se arregló. No,
o sea, la casa sigue con el mismo riesgo hoy.
La casa está, sí, la casa está en riesgo. Lucía emparcha su casa constantemente. Sí, a nosotros fue algo que siempre nos generó temor, que realmente se concretaran. El deterioro es cada vez mayor,
claro,
y no se sabe en qué momento se produce el corto, porque las paredes están electrificadas. Entonces ellos fueron como cerrando sectores de la vivienda, para que es pequeña, fueron cerrando,
sí,
espacios. Y ¿por qué todavía no se reparó la vivienda? La sentencia de la Corte, si no me equivoco, tiene 20 días. El expediente vuelve al Superior Tribunal. El Superior Tribunal la semana pasada ya lo remitió al juzgado de origen, y ahí es donde se puede ejecutar esta sentencia, exigir el cumplimiento de la sentencia. Tanto es así que yo el otro día me encontré con Lucía en la calle, y yo realmente, para mí es un doble felicidad por ella particularmente, y por el reconocimiento para muchas personas a través de este proceso. Y le hice saber que yo la iba a llamar cuando pudiera entrar a su casa con el plomero, acompañada del plomero, porque está pobre, realmente la ha luchado tanto, que yo sentía que hasta que ella no me vea a mí con un plomero al lado, no me iba a creer. Pero bueno,
ahora,
feliz ella.
Qué triste, ¿no? Porque ¿quién se hace responsable si les pasa algo? Qué triste estas situaciones, que se llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero qué preocupante la mirada del Superior Tribunal de Justicia en este sentido.
Y desde la Procuración, digo, estamos hablando de la ex procuradora, ¿verdad?
Sí, sí, la doctora anterior.
Claro.
Que ejerció el cargo, sí,
claro,
anteriormente.
La
mirada que hubo ahí fue bastante restrictiva, sí. Pero bueno, el logro, la Corte, para nosotros es un... La verdad es un logro impresionante desde el derecho y desde el trabajo que nosotros hacemos acá. La Corte es muy exquisita abriendo recursos, y hay un dictamen del Defensor General de la Nación, excelente, un placer es leer ese dictamen y un análisis de los derechos de las personas con una calidad jurídica. Y bueno, la Corte, con simples párrafos, tiene una solvencia y una claridad conceptual,
claro,
que es maravilloso el fallo de la Corte, y justamente lo que nos hace es, por favor, revean esta situación y contemplen la realidad de este grupo familiar.
Claro.
Sobre todo, Lucía es una señora mujer, trabajadora, pobre, con una lucha muy particular. Y este joven con su discapacidad, también en un ámbito de pobreza y de escasos recursos económicos, y la Corte, como si no contemplamos estos derechos, ¿qué derechos vamos a contemplar, no?
Totalmente.
En un punto refiere.
Totalmente, interpela una realidad que además, digo, lo que sucedió es que desde la justicia rionegrina en este caso había habido una orden y tampoco el Ejecutivo había respondido a este plazo y a esta intimación que era necesaria y que era urgente y que pasó un montón de tiempo. ¿Ahora qué plazos hay, Dolores?
Y a partir de, al revocarse la sentencia del Superior Tribunal, estaría vigente esta sentencia de primera instancia de los 15 días para reparar.
Bueno, esperemos que así sea y que no se dilate más. Dolores, te mandamos un beso enorme y gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta buen luego. Día.
Un cariño grande, adiós.
Igualmente. Gracias. Dolores Crespo, defensora pública, explicándonos claramente lo que sucede y mucho para reflexionar, ¿no?